Una en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones en este día previo al feriado. ¿Suena bonito? Sí. ¿Hay que repetirlo todo el día? Sí.
Sí.
La tarde, con mayor razón.
Para trabajar con más ganas, me imagino, ¿no?
Eso, no, pues sí, un trabajo mental, ¿te gusta?
Totalmente. Total. Oye, y hoy día amaneció bien feo el día con neblina, todavía no se va por completo,
digo. Nada que ver con el lunes, con el martes.
El martes está exquisito.
Llegó la primavera, chichichilele, 18 de septiembre, no.
Ahí quedamos, va a estar totalmente cubierto hoy día y la máxima va a llegar hasta los 14 grados. Durante los próximos días se esperan cielos cubiertos también y las temperaturas van a bajar, sobre todo para el fin de semana, sábado y domingo las temperaturas van a estar en torno a los 13 grados. Les cuento además, en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 14 grados de temperatura, también está totalmente cubierto. Concepción 14 grados, chubascos aislados se esperan para esta tarde en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt a esta hora 11 grados, cielos totalmente cubiertos con chubascos débiles que se hacen presente esta tarde y además en la noche del día de hoy.
Vamos a estar con las noticias, las informaciones de este día miércoles, varias, lo que tiene que ver con la electricidad. Todavía hay muchos clientes sin electricidad y se cumplió el plazo que se había establecido dentro del proceso de eventual caducidad de la concesión de Enel. Vamos a estar contándoles qué pasa ahí. También sigue la huelga de escondida. Hay críticas de la alcaldesa de Providencia al gobierno y los alcaldes oficialistas por, dijo, un festival de inauguraciones. Esto previo a las elecciones del 25-26 de octubre, y ahora ya podemos decir del 25-26 de octubre, porque ayer se despachó del Congreso el proyecto que establece en dos días de las elecciones municipales y regionales. Eso es alguno de los temas que vamos a estar comentando.
Así es, pero hacemos un resumen, como siempre, de las principales informaciones en los titulares. Venció el ultimátum que el gobierno le dio a Enel para reponer la totalidad del servicio eléctrico, pero la SEC reportó que casi 14.000 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en el país y la mayoría de los afectados pertenece a la región metropolitana.
Se lo contábamos, en la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial que da luz verde a las elecciones en dos días. El 26 y 27 de octubre se votará por alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Quienes no voten arriesgan una multa de 33.000 pesos. El director del Consejo, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, remarcó que al darle derecho a voto a los extranjeros a los 5 años de residencia legal en todas las elecciones, Chile es el país que más derechos políticos le otorga a los extranjeros en el mundo.
La Contraloría detectó graves irregularidades en las listas de espera en los hospitales regionales de Talca y Antofagasta. Ambos recintos acumulan más de 47.000 casos de lista de espera que no aparecen en los registros nacionales del Ministerio de Salud. El director del Hospital Regional de Antofagasta señaló que lo informó y se lo tomaban con responsabilidad y que estaban trabajando para solucionarlo.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que CAP, empresa dueña de Huachipato, tiene la capacidad financiera para ofrecer una buena salida a los trabajadores tras el cierre de su planta. Grau destacó la importancia de garantizar un trato justo a los empleados afectados.
El sindicato en la huelga de la minera Escondida y la empresa BHP evalúan retomar el diálogo para resolver el conflicto laboral. Las conversaciones se habían suspendido tras no llegar a un acuerdo en negociaciones anteriores. El sindicato exige mejoras en las condiciones laborales y salariales.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó al oficialismo por la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet en distintas actividades políticas recientes. Matthei cuestionó si estos eventos están siendo financiados con recursos públicos, subrayando su preocupación por el eventual uso de fondos estatales.
La Fiscalía Metropolitana Oriente dio a conocer que el próximo 21 de agosto se va a llevar a cabo la formalización del abogado Luis Hermosilla, a quien se le imputan delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Todo esto en medio de la indagatoria del caso Audio.
En materia internacional, un informe de Naciones Unidas advirtió que las elecciones en Venezuela carecieron de transparencia y equidad. La misión de observación internacional destacó problemas como la falta de independencia judicial, restricciones a la oposición y un entorno político desigual. El documento insta al gobierno venezolano a realizar reformas para garantizar comicios más justos y democráticos en el futuro.
Continúa la participación de los equipos chilenos en la Copa Sudamericana. Palestino e Independiente de Medellín se van a medir en el Estadio Nacional por el duelo de ida de los octavos de final de la competencia continental a partir de las 20:30 horas. 1:05. Bueno, y finalmente a la medianoche se cumplió el plazo que había entregado el gobierno para poder reponer el suministro eléctrico en la totalidad de los clientes en la región metropolitana que se vieron afectados producto del temporal de hace ya 12 días. Como consecuencia de estas prolongadas interrupciones en el suministro que ha afectado a más de por 13 días a hogares a raíz de estragos causados por el sistema frontal. Recordemos que el gobierno ya había iniciado la semana pasada un proceso para revocar la concesión a la empresa distribuidora de electricidad en la capital, otorgando hasta la fecha 3 ultimátums para poder cumplir. Y ese finalmente no se cumple en la medianoche de ayer. Respecto a esto, la SEC otorgó un nuevo ultimátum de 72 horas a Enel. El ministro de Energía, Diego Pardo, decía el domingo que sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal, algo que sabemos comenzó a iniciar otro debate, fórmula de la cual la ministra de la CGGOP, Camila Vallejo, del Interior, Carolina Toá, y la del MOP, Jessica López, acá en Duna, tomaron distancia, indicando que dicha iniciativa corresponde a una discusión a mediano plazo y que debe ser debatida con el Parlamento y argumentando sobre los recursos limitados del Estado. La medianoche entonces del martes, según la SEC, consignaba un poquito más de 3.900 clientes de la región metropolitana que seguían sin servicio eléctrico. A ver si lo podemos actualizar, los datos que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustible a esta hora de la tarde. Pero lo cierto es que no se logró el ultimátum que entregó el gobierno respecto a esto, precisamente, reponer el servicio eléctrico en la zona donde todavía está. Yo también acá lo hago.
Ah, muy bien.
La metropolitana, 7.000 me parece.
7.286 de un total a nivel nacional de 24.888 clientes sin electricidad. Que ha subido el número total a nivel nacional, pero obviamente que hay que considerar los que son por los efectos del sistema frontal y los que se han dado los últimos días por otras causas, digamos. Igual el número es importante.
Es importante.
Y está la metropolitana, le sigue O'Higgins y la Araucanía en términos de las regiones con más clientes sin electricidad a esta hora.
Y en la metropolitana, Lampa es la comuna más afectada, 1688.
Siempre.
Sí, y Renca también, Renca, con 1531 clientes afectados. Vamos a ver entonces qué responde el gobierno en las próximas horas, producto de este ultimátum que no se cumplió.
1:08 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otros temas, ayer les contábamos de que a las 8 de la mañana de ayer comenzó la huelga ya de el sindicato número uno de Minera Escondida.
Sí.
Yacimiento y empresa propiedad de BHP. Y esto es relevante porque aparecen los fantasmas y los temores con respecto a lo que fue una de las huelgas más largas, digamos, en el mundo minero y con los impactos que tuvo hasta en la economía nacional. Recordemos el 2017 con 43 días y que significó grandes pérdidas no solamente para la empresa, sino también para el país en términos de Producto Interno Bruto. Bueno, eso por un tema. Evidentemente aquí hay discusiones, hay una negociación que no fructificó. Ayer, de hecho, se había llamado nuevamente a la empresa, había llamado nuevamente al sindicato que agrupa más de 2.400 trabajadores, entre ellos operarios, para poder seguir conversando. No se había aceptado esa invitación por distintos, porque bueno, estamos en términos de la negociación colectiva, pero el sindicato el día de hoy y la empresa se reunieron para evaluar si pueden acercar posiciones y retomar el diálogo. O sea, fue un preacercamiento, digamos, ¿no? Conversando en el petitorio que tiene el sindicato y la oferta que ha entregado la compañía, pero para retomar el diálogo se reunieron el día de hoy. Mientras el gremio, el sindicato en este caso, denunció reemplazos ilegales de trabajadores en protestas. Los socios iniciaron la protesta el martes tras el fracaso de las negociaciones. Ahora, según información publicada por Reuters durante el día de hoy, el sindicato número uno de Escondida confirmó el encuentro sin precisar detalles. Una fuente dijo que la reunión se inició en torno a las 8:30 a.m, que sería preliminar para revisar una eventual vuelta al diálogo, pero a diferencia de una invitación anterior, el gremio no la declinó. BHP no respondió, hizo una nota de pulso hasta ahora, inmediatamente a una solicitud de comentarios. La compañía dijo ayer que el sindicato rechazó la invitación anterior a retomar conversaciones, aunque el sindicato afirmó por su parte que estaba dispuesto a reanudar el diálogo. Bueno, están ahí. Recordemos que la decisión del sindicato de dejar sus puestos recordó la huelga de 44 días en 2017, que obligó a la empresa a declarar fuerza mayor en sus envíos, produjo importantes pérdidas, golpeó el Producto Interno Bruto del país, y en ese sentido está ahí el temor, digamos, de que se pueda repetir esta situación. Son negociaciones que se podrían retomar. Vamos a estar a la espera de qué es lo que pasa en términos de escondidas.
27 millones de pesos al día es lo que dicen o hablan de pérdida diaria que podría arriesgar esta minera. Y además esta movilización puede afectar al resto de las negociaciones colectivas de la gran minería, porque finalmente lo que hace es poner un techo a las demandas de los colectivos mineros, y es lo que dice el presidente ejecutivo de Codelco, Marcos Lima, a propósito de esta situación, de lo que podría pasar a propósito de esta huelga. Vamos a estar mirando con atención si se logra llegar a un acuerdo entre las partes. 1:11.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y una serie de inauguraciones, actos y otras actividades se han realizado durante las últimas semanas por parte de alcaldes del oficialismo que buscan la reelección, considerando lo que mencionábamos antes, las elecciones que se vienen en octubre del 26 y 27.
Sí, ayer de hecho y hubo el diputado Juan Antonio Coloma señalaba que iba a ir a la Contraloría para oficiar, digamos, por la inauguración de un CENFAM en Maipú el día de ayer.
Claro, con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet.
Claro, CENFAM, presidenta Michelle Bachelet Geria.
Claro, y hubo un acto también en Santiago. Con Iracy Hasler. Bueno, son algunas de las actividades que han llamado, por supuesto, la atención y que han contado con presencias de diversos ministros, lo que ha sido criticado, y también por parte de la expresidenta Michelle Bachelet. Y hoy se sumaron algunos reparos por parte de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que tras presentar un nuevo sistema de incautación de especies al comercio ambulante, la principal carta presidencial, recordemos que es figura potente para las próximas elecciones, expresaba que estas últimas semanas lo que nosotros estamos viviendo es un festival de inauguraciones, de reuniones y de anuncios donde se ven todo tipo de personajes. Y dice que estos actos son siempre con candidatos de un mismo lado. Yo no he sabido de nadie que sea de oposición a que hayan invitado algún tipo de estas reuniones. Y en cuanto al posible intervencionismo que han acusado algunos parlamentarios y que decidieron presentar este oficio a la Contraloría, como tú comentabas, Nico, lo que decía la alcaldesa Matthei es que está de acuerdo con aquellos políticos que pusieron el tema sobre la mesa y solicitaron a la Contraloría que investigue, porque dice que a su juicio es una situación que sí debe investigarse. Sin embargo, decía que han sido tan descarados que una cosa es si hay intervencionismo o no, que puede ser sancionado por ley, y eso lo verá la Contraloría. Lo que nadie le cabe duda es que ha sido muy de muy mal gusto, ha sobrepasado todos los límites éticos y los límites de los que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y dijo esperar que por lo menos no se estén gastando platas de todos los chilenos a propósito de estas intervenciones.
Ahora, lo concreto, a esta altura no nos vamos a venir a sorprender porque hayan inauguraciones previo a elecciones. Claro. Pero efectivamente, si hay alguna duda con respecto a si se están usando recursos municipales, recursos públicos, se tiene que acudir a la Contraloría, y la Contraloría dirimirá si efectivamente se está haciendo
intervencionismo o no, por ejemplo.
Mal uso o no. Pero así como que es primera vez que vemos un festival de inauguraciones, como dice la alcaldesa Matthei, uno puede compartir o no eso, no sorprende. No lo justifico, pero bienvenida. Estas son las elecciones municipales. Para octubre, el último fin de semana de octubre, recordar entonces. 1:14.
Escuchas Ahora en Duna.
Ahora vamos con otro tema y tiene que ver con una polémica que se ha generado por la desvinculación de Isabel Amor, quien fuera en su minuto directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Esto ha generado, de Los Ríos, perdón, por Los Ríos, recordé Isabel Amor, ligada en su minuto a Fundación Iguales, y que duró 2 días en el cargo. Ella tuvo este cargo por alta dirección pública, por un proceso, y se ha mencionado, ya han habido posiciones que todavía no han quedado muy claras, digamos, en términos de qué justificaba la desvinculación por pérdida de confianza, que fue lo que dijo la autoridad, el gobierno, el Ministerio de la Mujer y otras autoridades. autoridades. Bueno, recordar entonces que el padre de Isabel Amor, que esto podría ser, más que podría ser, de hecho ayer una aclaración pública de Cernamec quedó bastante claro, sería el elemento que habría significado la desvinculación de Isabel Amor por una, de hecho en abril, el padre de quien fuera la directora del Cernamec de Los Ríos, se confirmó la condena por encubrimiento de delitos de lesa humanidad en el Estado Nacional, especialmente por el caso de Luis Corvalán, antes del 70, entre el 73 y el 74, si mal no me acuerdo. Pero esto es un antecedente donde la misma Isabel Amor ha denunciado que su vinculación obedeció más bien a de quién es hija a otro elemento. Aquí está el concepto de pérdida de confianza. Bueno, esto está bien, bien enrollado, bien, bien, bien complejo. Ella, me tocó entrevistarla ayer, señalaba y le hacía la pregunta si iba a recurrir a acciones judiciales, porque lo que se considera es una actitud discriminatoria en lo que fue su despido, y decía que sí, que iba a haber todo lo que fuera necesario. Hoy en Radio ADN conversaron con la directora nacional de Cernamec, Priscila Carrasco, quien abordó esta polémica destitución de Amor. En ese sentido, la directora de Cernamec dijo y explicó que el argumento de pérdida de confianza es una facultad que tienen los directores del servicio y que tiene que ver en este caso en particular con la omisión de información que yo no tuve a la vista para hacer este nombramiento. Claro. Pero aquí hubo un proceso también de alta dirección pública, digamos. Dice Priscila Carrasco, en el momento en que nosotros sostenemos la entrevista para elegir a la persona que iba a asumir en el cargo, nos fue entregada toda esta información. Se refiere a una entrevista que Isabel Amor anteriormente, cuando trabajaba en el INDH, dio a Revista El Sábado, del Mercurio. Que luego se presentó un borrador, es que no, me voy a alargar mucho, no es la idea, pero luego se presentó un borrador esa entrevista, la presentó Isabel Amor a su superior, en este caso Priscila Carrasco, y lo que se acusa ahora desde el ministerio es que ya desvinculada se publicó esa entrevista, pero que habría cambiado y no sería la misma. Hay un tema ahí con respecto y todavía no hay mucha claridad a cuál fue el elemento en particular de esa pérdida de confianza, porque la declaración ayer de Cernamec se dijo que relativizó la condena de su padre. A juicio de Isabel Amor, nunca en la entrevista se relativizó, pero la original nunca terminó publicándose, digamos, porque ahí hubo una actualización por parte del medio. Bueno, sigue este tema, está bien polémico, así que vamos a seguir muy atentos a lo que vaya sucediendo con este caso en particular.
1:17.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Hoy, hace algún rato atrás, estuvo el presidente del Partido Comunista en este mismo edificio, pero desde la redacción de La Tercera, abordando la situación que enfrenta Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral de ese país ratificara el triunfo de Nicolás Maduro, y eso también, sabemos, ha abierto una serie de polémicas acá en nuestro país. Por ejemplo, el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, dijo que en un plazo prudente el PC no cambiaba su posición sobre Venezuela. Él veía muy difícil poder renovar un pacto electoral con ellos. Y así las cosas, desde el Partido Comunista dijeron que las alianzas tienen que ver directamente con la construcción de colaboraciones de fuerza, la perspectiva de lograr ser mayorías y que hagan avanzar una propuesta programática. Y en esa línea aseguraba que el PC está desde el origen en este proyecto, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, y por ende la colectividad no se va a distanciar de ese proyecto. En ese sentido se le consultó por las críticas hacia el apoyo de algunas voces del PC a la dictadura de Maduro, y él dice que iba a asumir que hay un cuestionamiento a tener una relación con el Partido Comunista por parte de una conclusión de otro partido, y decía que cuando se asocia a Venezuela una dictadura, se está bloqueando el régimen de Augusto Pinochet. Esas eran las declaraciones que daba entonces Lautaro Carmona en desde la redacción. De todas maneras, más temprano acá en Duna en Punto estuvo conversando el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que por supuesto se refirió a la situación de Venezuela, pero también se refirió a las relaciones que tienen actualmente desde el conglomerado con el Partido Comunista, y se refiere a las actuaciones que ha tenido el Partido Comunista precisamente a raíz de esta elección en Venezuela. Escuchemos lo que dijo Vladimir Osevich.
Me parece que el PC se equivoca, es verdaderamente un error histórico lo que están diciendo, ¿no? No lo comparto para nada. Ahora dentro del PC hay distintas posiciones, ¿eh? Y ya se empieza a ver, sí. La diputada Cariola ha tenido una posición distinta, y las hijas, hay varios que han tenido una posición ya distinta.
Los ministros.
Y entiendo que el PC está en un proceso de revisión de su posición, por una diferencia interna. Lo que sí es que el PC no ha tenido ninguna capacidad de influir al presidente en la política exterior chilena, y eso a nosotros nos da una garantía. O sea, es el presidente Boric el que da garantía en política exterior de que Chile va a ser nítido respecto de la invasión de los rusos a Ucrania, sí, o respecto a este tema, ¿no?
Declaraciones entonces de Vlado Mirosevic a propósito de esta situación que se está dando entre el Partido Comunista y Venezuela y cómo ha repercutido en nuestro país. Pero por supuesto, al ser miembro, el diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores, se le preguntó sobre la posibilidad de cortar relaciones con Venezuela y esto fue lo que dijo.
Estamos hablando de una elección. O sea, aquí eso es lo importante. En el caso de Edmundo González, él gana una elección y la gana contundentemente. Entonces, es distinto porque ahí está la voluntad popular expresada, ¿no? Con claridad, con nitidez. Pero bueno, en todo caso, yo digo, para ahorrarnos toda esa discusión, lo que tiene que hacer Chile es decir, bueno, aquí el que ganó la elección, porque así lo muestra la evidencia de las actas, es Edmundo González.
La entrevista completa, como siempre, la pueden revisar en duna.cl.
1:21.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Oye, el minuto que nos queda, información internacional que también ha dado que hablar y tiene que ver justamente con lo que está comentando el diputado Mirosevic en esta entrevista. El informe de Naciones Unidas con respecto a las elecciones en Venezuela, que es un insumo más, digamos, para la discusión que se está generando con respecto a esto. El jefe, déjame buscarlo acá, que quiero buscarlo bien. Ya, va. No lo encontré. Bueno, el titular principalmente habla de este panel de expertos que analizó lo que son los resultados y por sobre todo la situación que se dio tras las elecciones, que según el CNE, el ganador es Nicolás Maduro, llega Edmundo González, él va a la oposición. Bueno, el informe de Naciones Unidas ha concluido que las elecciones en Venezuela carecieron de transparencia e integridad. Todos los plazos establecidos fueron incumplidos, dice el documento, y apunta que el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles.
1:22, nos tenemos que ir. Antes, por supuesto, les contamos que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia.
Oye, y solamente un dato al actualizarlo de escondida, ya se comunica por parte del sindicato que siguen la huelga porque fracasó la mediación entre la empresa y el sindicato, así que atentos también a esa noticia. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.